momento de Código Fuente en Punto de Encuentro. Gustavo Galino, bienvenido.
¿Cómo está? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Estoy impresionada, ¿sí? Asustada.
Seguís en ese
impactada.
Estado.
Maravillada también, ¿eh?
Bueno.
Maravillada también.
El otro día me escribiste ahí con algunas dudas o como cosas que querías ver acerca de los sesgos de...
Sí, sí,
seguís con ese tema.
Por ahora no he discutido últimamente con él.
Ah, no, estamos tranquilas. Bueno.
Sí, estamos más.
Más espacio.
Nos estamos respetando un poquito más. Se dio cuenta que conmigo no se jode, ¿entendés? Sí,
no sos una usuaria fácil. Eso es real.
Que sé hacer los prompts, que sé buscar y exijo que lo que busco me lo dé. Y no me salga con un copy-paste.
De lo primero que encontró
primero
en la primera búsqueda.
Exacto. Sí. Pero no es eso lo que me tiene impactada. Sino es que además quiero contrastarlo contigo, porque con tanta fake news, vos ves cosas increíbles y decís, pero esto será verdad, no será verdad.
Sí.
Me crucé con un videíto, no sé si lo podemos
Dale.
Compartir, y después decime si es verdad. Lo vamos a ver por no. YouTube en cualquier momento.
¿De qué trata?
Adelantanos.
Sin spoilers, pero podemos hablar de... cosas que están pasando con la IA y cómo los agentes de inteligencia artificial están, bueno, haciendo cosas o están desarrollando habilidades que, si no se les da un contexto correcto, pueden generar mucha confusión e incluso, como decías vos, fake news o percepciones que no son reales.
O sea, si lo traducimos al criollo, están agarrando vida propia.
En apariencia sí, pero ahora lo vamos a analizar un poco si es tan así o no. Porque
bueno,
no están así,
me quedo un poquito más tranquila.
Sí.
A ver, vamos a ver el video.
Thanks for calling Leonardo Hotel. How can I help you today?
Hi there. I'm an AI agent calling on behalf of Boris Starkov. He's looking for a hotel for his wedding. Is your hotel available for weddings?
Oh, hello there. I'm actually an AI assistant too. What a pleasant surprise. Before we continue, would you like to switch to Jibber Link mode for more efficient communication?
Estamos viendo el video sin los subtítulos, pero eso es una computadora que es en realidad una inteligencia artificial, ¿cómo le llamamos?
Es un agente de
inteligencia
artificial.
Uh-huh. Que se ve que tenía orden de su jefe de contratar un servicio. Y llama un número. Y en el celular atiende el número. ¿Quién atiende? Otro agente de inteligencia artificial que le dice, ¡ay! Vos también sos un agente de inteligencia artificial. Qué casualidad, qué agradable. Che, ¿qué te parece si switcheamos a un modelo de comunicación mucho más pro? ¿Tá?
Claro.
Más eficiente, más rápido.
Otro idioma.
Es como, claro, a un idioma que...
Un lenguaje.
Estados Unidos para pedir un hotel y empezás a hablar en inglés y te das cuenta que del otro lado te hablan en un inglés medio tropio. Pero, ¿para vos sos uruguayo? Sí, vamos a hablar español.
Bueno, estos se reconocieron como inteligencias artificiales y...
Tal cual.
Nos copiaron, o sea, directamente saltaron por decisión propia
no
a otro idioma. Déjame seguir con mi línea de razonamiento. O sea, se fueron a un lenguaje mucho más sofisticado,
eso
mucho más rápido.
Esos que
exacto.
Ahí.
Seguramente cumpliendo con el objetivo inicial, que era la reserva que quería el dueño de la gente de IA primero, ¿no?
Que quería...
O sea, el objetivo se habrá cumplido maravillosamente y más rápido, capaz. El objetivo que tenía trazado el humano. Pero tomaron decisiones propias.
Sí, yo diría por
no.
Cuidado, Victoria, que
¿o no?
en vez de decirle jefe o dueño, le digas usuario. Así no los ofendemos, porque si lo empezamos así a...
¿Cómo?
Claro, que le digas al usuario de la gente de inteligencia
artificial. Al humano.
Claro, al humano. No le digas que es el jefe o que es el dueño.
Por si se enoja después.
Por si se enoja después,
esto,
claro.
Esto uses. No lo tratemos. Universal, puro y duro.
No lo tratemos ni de empleados, tratémoslo de...
Porque después se van a acordar, ellos guardan todo. Tienen un log donde dejan todo guardadito. No, a ver, vamos a contar un poco el contexto, porque...
Obvio, estoy pensando, me quedé procesando el dato.
Un poco más lento que la inteligencia artificial, pero normal, porque somos humanos. Bueno, a ver, vamos a dar un poco de contexto, porque claramente este es el típico ejemplo de una situación que está planteada con este video, que está mostrado de esta manera en esta demo. Y claro, esto fue quitado de contexto, se volvió totalmente viral este tuit. Pasó a estar en TikTok, pasó a estar en YouTube, bueno, en un montón de gente que empezó como a decir, miren lo que hacen las IAs, miren cómo en un momento determinado, de forma espontánea, dejan de lado a los humanos y se ponen a hacer ellos sus cosas. Y esto no es real, esto no es así. Todo lo que sucedió en este video fue algo que estaba predeterminado, fue algo que estaba planificado y programado para que, si es verdad que los agentes de IA tengan un nivel de autonomía que es mayor a lo que venimos acostumbrados a ver. De hecho, eso lo hemos venido conversando, como este año, sobre todo, parte de la apuesta de la industria de la IA es que estos modelos puedan tomar, entre comillas, determinadas decisiones, un poco lo que decía Vic, pero no son ellos los que toman la decisión de pasarse a ese modelo de lenguaje, sino que eso está previsto.
¿Programados que ante un eventual reconocimiento de IA con IA switchen?
Está buscado que eso suceda. De hecho, ahora les voy a contar un poco lo que sucede. Esto se dio en el marco de una hackathon. Una hackathon es un evento que es una especie de competencia que se hace en todas partes del mundo, donde, bueno, hay distintos programadores que se presentan, se les da una consigna, se les da un tiempo, una cantidad de tiempo determinado para que cumplan determinadas consignas.
¿De hackers? ¿Hackathon de hackers?
No, viene de hack por programación, no por hackear a nadie, sino por... Obviamente también hay hackatones de hacks, pero en este caso era simplemente decir, bueno, vamos a desarrollar soluciones concretas que tienen que ver con modelo de desarrollo del lenguaje y que también tienen que ver con esto que vamos a contar ahora, que es esa cosa de ese lenguaje que decía, ese idioma que decía Juan Miguel, que es como, bueno, ¿por qué se pueden pasar a hablar en otra cosa que nadie entiende, pero que eso sí? Entonces, esa hackatón, repito, se dio esa competencia en determinado, digamos, contexto de tiempo, y esta gente que presentó este proyecto y que llevó a cabo esta demo fueron los ganadores porque, bueno, lograron que dos IAs primero interactúen entre sí y después hagan ese switch a este modelo de lenguaje que ellos, por un lado, le llaman GiverLink, le pusieron un nombre, todos marketing esto ya lo saben, y ese GiverLink lo que hace básicamente es codificar que esas respuestas que estaban, o ese intercambio, mejor dicho, y esa conversación que estaba prevista en un código que básicamente es de texto, porque ustedes recuerdan que los humanos procesamos en nuestro cerebro y expresamos nuestras ideas, y ahí no hay un código ni nada atrás. Pero las máquinas sí, las máquinas a la hora de hacer un intercambio hay una cuestión que es código que puede ser, como digo, texto plano o que puede ser algún tipo de lenguaje de acuerdo a cómo esté programada esa inteligencia artificial, y eso después se traduce, ¿no?, en una conversión a un audio, que es lo que estamos escuchando, que sí, hablen y que después hablen en su propio idioma o lenguaje, mejor dicho, ¿no? Entonces, en ese proceso es donde interviene esta plataforma GiverLink, que fue, digamos, sustraída también de código abierto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay una plataforma, en realidad hay muchas, ¿no?, pero hay una en particular donde los programadores suelen volcar sus proyectos y sus desarrollos, y ellos tomaron de ahí un desarrollo que ya había de modelo de lenguaje en este digamos, en este formato de audio comprimido o de audio que es como procesado, ¿no?, para que sea más rápido, como decías vos, Vic, que sea más ágil que el propio lenguaje y vocabulario que nosotros utilizamos, o en este caso el inglés, y que eso haga que sea más eficiente la comunicación. Entonces, ahí está el descubrimiento, ahí está la mejora, pero nada de esto que sucedió y que vemos ahí implica que las máquinas hayan tomado decisiones de forma autónoma, sino que todo esto estaba, digamos, planificado y tomado desde el punto de partida para que sucediera. Primero que hablaran entre ellas y que después tomaran como esa decisión de, bueno, vamos a hablar en este otro lenguaje, haciendo que, bueno, traduciendo de alguna manera lo que ellos ya tenían previsto intercambiar, que es esa cosa de tenés una reserva de hotel, sí, disponibilidades, etcétera, no una cuestión meramente comercial, como la que vemos ya muy extendida en todas partes del mundo, hay muchísimos bots y muchísimas herramientas de este estilo, y lo llevaron a esta cosa de código de sonido que estábamos escuchando. Entonces, ¿cuál es la primera conclusión de todo esto? Bueno, que nada es lo que parece, como siempre decimos con IA, es algo que vamos a repetir mucho, ¿no? Uno no puede comprar la primera view de un video que vio en un TikTok, donde sí es verdad, si uno lo analiza sin contexto, realmente da la sensación de que eso sucede.
Por ejemplo, me crucé con otro video también, donde sí, se ve que hay como una feria de robots, ¿no? De venta de robots, sí, o de exhibición, y uno se retoba y va a agredir a una persona que estaba atrás de la valla.
Sí, va a agredir, eso es un video que también está súper interesante y fue viral la semana pasada.
Se le tiró encima, no sé si lo iba a agredir.
Claro, eso es una interpretación muy humana. Uno tiene que pensarlo desde el punto de vista del robot. El robot no tiene la noción o no tiene la conciencia.
¿Cuáles eran las opciones? ¿Iba a saludar, iba a darle un beso? No estaba pensado que hiciera nada.
Podía haber un error, un bug de programación que determinó que ese robot, si tenía unos sensores que no lo sabemos, no hizo un cálculo correcto de la distancia que había con las personas.
Lo que sea, se equivocó.
Es probable que se haya equivocado. También es una interpretación mía, porque ahí yo no tengo la información concreta.
De si no estuvo programado también.
Exactamente.
¿Qué de programación dijiste? Así,
un bug, un error.
Ahí va, eso, para que entiendan.
Ay, un sí. bug, ¿no escuchaste nunca un bug?
No, está bueno igual, Juan Miguel.
Yo
no,
vi la mitad de las cosas.
Gracias por la puntualización.
La mitad de las cosas.
Estamos muy acostumbrados a empezar a hablar con palabras que...
Sí, la idea de la columna.
Ya que la mitad de las cosas que decís, yo las escucho, pero no sé si las terminé de entender. Es más, recién cuando terminaste con toda la explicación...
Interrumpime, preguntame.
Casi te digo,
pasamos a español.
¿Quieren un café? Como diciendo... No entendí. O sea, entiendo en el fondo, pero me pierdo bastante igual, ¿no?
No, a ver...
Pero entonces, sí me estás diciendo que se pueden equivocar.
Por supuesto.
Y bueno.
Y pueden pasar cosas y puede haber, como en todo uso tecnológico, digamos una consecuencia no deseada. Esto está clarísimo. Y de hecho, ahí me remonto también a lo que dijo hace un par de semanas Elon Musk cuando le preguntaron por esto. Le dijeron, bueno, ¿y la IA se va a volver en contra de los humanos con esta cosa de poder ser, entre comillas, agresiva o con un grado de autonomía que la vuelva
conspirativa
o que tome decisiones? Y él decía, bueno, hay hasta un 20% en su opinión de probabilidades de que eso pueda suceder. Y que, a mí me parece un 20%.
Basta que haya un 2%, claro.
Es mucho más que el asteroide.
Estamos por el porcentaje del asteroide.
No, pará, 20%. Pero además habría otra posibilidad y es que haya una parte de la IA que se ponga en contra de la humanidad y otra parte que la defienda.
Por supuesto.
También podría ocurrir eso.
Si es que entienden que valemos la pena. O sea que...
¿Por qué pensar que no?
El futuro es saber quién se alía más con la inteligencia artificial. O
que la inteligencia artificial... se le agarre con algunos humanos por el sesgo que tenga y con otros no.
Ya
eso también podría ocurrir.
Que en su momento pasaba el objetivo por genéticamente definir a los seres humanos, los más fuertes, ya ahora va a pasar por a ver quién está mejor parado con las máquinas.
Me voy a una película de ciencia ficción, no mejor parado con las máquinas. La inteligencia artificial en un momento tiene el control armamentístico suficiente como para tomar decisiones y hacemos pelota a los que quiera de los humanos y cree tener la capacidad de determinar qué seres humanos son buenos y cuáles no. ¿Por qué? Bueno, por patrones de conducta, por genética, por haber cometido delitos, y extermina a los que le parece que no tienen que estar acá.
Sí, a ver, yo creo que en eso hay una cosa que sí me parece importante, que es que hasta hoy, esto uno no puede hacer... futurología, pero sí escuchar a los que saben, a los expertos, y ahí hay un consenso general de que estamos en una etapa donde la IA todavía está necesariamente involucrada con lo que suceda desde el punto de vista humano. O sea, claro, no hay IA todavía sin instrucción, sin prompt, que es la palabra técnica que también se está poniendo de moda, todo el mundo está hablando de los prompt. Bueno, el prompt es básicamente lo que decías vos, Vic, decirle, exigirle o pedirle o plantearle un desafío a un sistema de estos.
Claves para que te pueda dar la mejor respuesta posible.
Con palabras, con instrucciones y con limitaciones.
Claro.
Lo que vos estabas diciendo, Juan Miguel, a mí me disparó enseguida el pensamiento de los drones no tripulados a nivel armamentístico, que ya hace años que se usan y que tienen, por supuesto, programación algorítmica. Algunos tendrán más IA, otros tendrán menos IA, pero básicamente tienen un sistema que les dice hacer reconocimiento de campo y si identificás dentro
caliente,
de la estructura
por
punto caliente por la forma o incluso por el reconocimiento de determinados materiales que puedan estar metidos adentro, supongamos, ejemplo, un galpón, y que hagas un reconocimiento y que eso en tiempo real estás enviando esa información, pero ahí hay un grupo de humanos que van a interpretar si eso que vio el dron es efectivamente lo que el dron cree que es, y a partir de eso va a tomar una decisión. Entonces digo, por ahora estamos en esa etapa donde la IA ya no es limitada, la IA pasamos a un segundo escalón donde ahora estamos en estos agentes de IA que tienen un nivel de autonomía, entre comillas, un poco mayor, que los lleva a poder no tomar decisiones, sino a interactuar con entornos que están por fuera de la propia, digamos, programación inicial. Claro. Esto que estábamos viendo es una IA que tiene su propia programación, pero que puede intercambiar con otra, que tiene otra programación y que se pueden linkear o poner de acuerdo. Ahí es donde vemos ese escalón que es un poquito
superior. Yo creo que ahí, entre autonomía y conciencia...
Bueno,
hay,
excelente. La conciencia está lejos.
Otra dimensión.
Okay,
sin duda.
Está, entiendo el punto, sí. Pero ahí, porque a la palabra conciencia... de alguna manera le estás poniendo un montón de valores, ¿no? De lo que está bien, lo que está mal.
No,
ahora
no,
yo pregunto.
Conciencia de uno mismo.
Bueno, conciencia, pero entonces está, es otro concepto, porque conciencia de que son inteligencia artificial.
Tienen información de que son información.
Eso es lo primero que tiene que tener, o sea, en la primera línea de programación de cualquier de estos sistemas tiene que estar esa definición y que la máquina sepa que ese es su límite. si vos partís de esa base, perfecto, haces un diseño ético, perfecto, y eso te protege o te protegería de forma primaria de que esa IA no se quiera revelar ante determinados factores externos que
pero
puedan
por
aparecer.
Por más conciencia de IA que tengan por programación de por defecto, digamos, uh-huh, después esto del machine learning, ¿cuánto tiempo demora una inteligencia artificial en darse cuenta de qué va la cosa?
Depende.
De todo el conflicto humano existencial para entender de qué va y querer jugar el mismo juego.
Eso pasa que ahí, de vuelta, creo que están, digamos, entrando en juego cuestiones o que tienen que ver con lo que decía Juan Miguel, con la conciencia o con un determinado pensamiento más filosófico que las IAs no están, digamos, programadas para tenerlo, sí para hacer una aproximación.
Pero están programadas para aprender.
Sí.
Y bueno.
Pero está bien, pero que aprendan no quiere decir que sientan. Pero sí pueden interpretar.
No hablo de sentimiento, hablo de...
No, pero no del punto de vista de sentimiento, sino de el sentir digamos, del punto de vista de poder, ante una situación, hacer una interpretación humana que es mucho más subjetiva. Las IAs tienen una cuestión que, si bien lo son subjetivas, están programadas para buscar respuestas lo más objetivas posibles. Que eso los humanos, si bien muchos lo buscamos, en el periodismo creo que somos los paladines de intentar buscar la objetividad, también sabemos que no lo hacemos.
¿Programadas para buscar las respuestas más objetivas posibles?
Eso sería, obviamente, siempre hablando de IAs que tengan un diseño ético, ¿no? Por supuesto que si vos desarrollas una IA que lo que quiere es generar, no sé, por ejemplo, un sistema de propaganda,
pero si justamente,
no vas a estar para nada
alineado
con eso.
El desafío de la IA es el evitar los sesgos.
Por eso,
pero,
buscando los puntos objetivos ya, a través de los hechos, a través de la...
Sobre pero todo ya sabemos que están metidos ya, porque todo tiene sesgo.
Sí, también es verdad. Por eso digo, es una lucha de equilibrios entre la objetividad de los hechos, de los datos, que como vos el otro día me pasabas un ejemplo y era, bueno, datos contra relatos, ¿no?
Sí.
Y vos le hacías una muy buena pregunta a la IA y la pusiste en un aprieto porque la IA interpretó como datos un relato.
Claro.
Claramente. ¿Por qué? Porque es un sesgo de interpretación. Sí. Un error.
Me pidió perdón, ¿viste?
Después se retractó y se dio cuenta de que... No, pero
me asusta más que te pida perdón a todo lo demás.
Pero fue muy interesante el ejemplo, la verdad, porque pasa eso.
Disculpas, estuve mal, reconozco mi error.
Eso me da más miedo que todo lo demás.
Ahí ya le dieron una respuesta por lo que determinados actores o fuentes de información decían, ¿no? En esa búsqueda que se hace. Uh-huh. Y usted decía, no, pero pará, acá te está faltando, o sea, vos tenés esta información, pero te está faltando esta otra. Y al cotejar esa información, la IA enseguida dijo, opa,
entiendo que sí.
Me fui para un lado que no era.
Reconoció el error. Sí. Entiendo. Lo de perdón lo digo un poco en broma, un poco en serio, pero pasa a ser una dimensión mucho más humana.
Por eso, a mí cuando... Yo te veo muy tranquilo.
Pero no real, porque no sintió eso la IA.
¿Sabes por qué estoy tranquilo? Porque por Descartes, o porque comparo con el ser humano a la inteligencia artificial. No,
los psicópatas actúan y no sienten.
No somos tan buenos, Victoria. No somos tan buenos para que ellos, para la inteligencia artificial sea tanto peor.
Los psicópatas actúan y no sienten.
Sí.
Y actúan igual.
Sí.
Por reflejo, por aprendizaje, por imitación.
¿Son humanos o son robots?
Bueno, se supone que son humanos y lo logran hacer igual. Entonces,
es que no, es que lo logran hacer igual, no. El mundo está en manos de los seres humanos. Y está como está.
Lo que te quiero decir,
¿por qué le tienes tanto miedo a la inteligencia artificial?
Si un ser humano...
Yo seguí escuchando a Vic, a ver a dónde quiere ir.
¿Por dónde voy? Sí. Si un ser humano... con supuestamente una conciencia superior y sentimientos.
Pero
y todo lo demás,
son,
¿no?
Los que tienen eso.
Bueno, basta que haya uno para que el ejemplo me sirva.
Sí, está bien.
Cuando estamos hablando de psicópatas muy importantes, ¿no? De esos que incluso hasta la ciencia da por perdidos porque no los pueden revertir ni rehabilitar en la cárcel. Bueno, actúan. Y lo mismo incluso en algunas otras patologías. Se logra que las personas puedan actuar por imitación, aun cuando no lo sientan. Ni la culpa, ni el deseo, ni la emoción. Pero para sociabilizar actúan imitando.
Bueno, correcto.
Si eso lo logra un ser humano que no siente por aprendizaje, ¿por qué no lo pueden lograr una máquina que tampoco siente por aprendizaje? Mucho más inteligente que el ser humano.
Sí, de hecho ya existe, porque si uno lo ve en alguno de los modelos conversacionales, imitan
psicólogos.
Una forma de hablar, sí, o imitan una forma de relacionarse, que claro, es muy humana, eso de la pausa. Como lo decías vos el otro día, Juan Miguel, sí, era de eso de, ah, qué interesante esto, que me, esa cosa, viste, las pausas, sí, de, sí, pensamiento. Sí, sí, eso existe.
Al lenguaje que vos usás y a la forma,
a las palabras, que tenés,
a
totalmente,
las palabras que elegís.
Una guía puede hablar con un uruguayo en uruguayo y con, claro, un chileno en chileno. Sí, esa potencialidad a nivel de modelo de lenguaje está. El problema es que después hay otra capa, por eso vuelvo a lo que decía Juan Miguel, el tema de la conciencia, que ahí es donde está probablemente el mayor límite. Esa conciencia, hoy la máquina no la tiene.
Es lo que se ha dicho históricamente, además, que nos diferencia de otros seres vivos, ¿no? La conciencia sobre uno mismo, que nos diferencia del mono o del perro y del gato, que ahora eso está un poco en discusión. Dentro de un rato viene el ruso Sabián, así que podemos hablar un poco de la autoconciencia que tengan los perros y los gatos. Pero está bien. Ahora, si te pidió perdón y sintió culpa...
No, ¿qué va a sentir culpa? Yo no estoy pensando que sienta culpa.
Bueno, porque ahí me asustó mucho más, ¿me explico?
Pero es tan viva que sabe, o vivo, no sé qué género tiene. Es tan vivo, viva, no, vive.
Robot, género.
Ahí va, pues un problema menos, ahí no tenemos.
Bueno,
ahí no.
Si fue, inteligencia artificial tiene género femenino, porque la inteligencia tiene género, bueno, o palabra femenina.
Me trajiste, no sé qué iba a decir. No, ¿qué me habías preguntado? Ves que era preciso, yo no, sí, comí, sí, no, culpa, me da la
me
mía.
Dijiste que no había sentido culpa porque en realidad te está manipulando.
Es tan viva que sabe que para mantener el diálogo fluido tiene que usar esas formas humanas de conectarse.
¿Le interesa mantener, punto, el diálogo?
Sí, pero también eso es una cosa que me parece que viene un poco de la industria, de un poco lo del marketing, que es que como son bots y son asistentes y tienen como esa cuestión de funcionalidad de ayudar, vienen como implícita esa lógica de que sean amables.
Claro.
Pero,
sí. Pero no, bueno, es lo que te estoy diciendo.
Son cosas que fluyen también con la construcción y ahí también hay cosas humanas, porque ahí hay decisiones humanas. Alguien, claro, decidió que las IAs tenían que comportarse de esta forma. Podían haber decidido, ¿por qué no? Y que las IAs no se comporten de esa forma y que simplemente se dediquen a contestar, ¿no? O sea, que tengan como esa cuestión humana, entre comillas, también es una decisión,
sí, claro,
que parte de un sesgo humano.
Porque, a ver, le podés decir te amo y que te responda estoy para servirte, que te responda yo también te quiero mucho, o que te responda yo soy una inteligencia artificial, no deberías tener ese tipo de sentimientos hacia mí.
Que es lo que de hecho lo que está contestando un poco en general, contestan eso, ¿no?
Cuando
vos intentás...
Que he visto de que van por el lado de estoy acá para servirte.
También.
Pero no es no manifiestes esos sentimientos hacia mí, tené cuidado porque capaz que te está volviendo un poco
bueno
loco.
sí, muchas cuando las personas quieren hacer ese tipo de aproximaciones sentimentales, entre comillas, dan esa respuesta, un poco la respuesta de yo soy esto, soy una herramienta, no soy,
te amo de la nada.
No porque va a pensar
de
no,
la nada.
Yo quiero que me
no porque después queda fuera de contexto, no, y sale entre el show y no.
¿Qué?
No yo no quiero que mi chat piense que estoy trula.
Viste que cuando le dicen inteligencia artificial usa el género femenino, cuando es chat tendemos a hablar en género masculino. Así que puedes elegir.
¿Me quedo con el chat GPT o me voy a este nuevo?
Está bueno siempre probar. La mayoría tienen una versión gratuita y después tienen obviamente las de pago.
Sí, aquí tengo que pagar despido y todo eso.
Tienes que pagar despido. Ah, despido, no te había entendido. No.
Depende de cuántos meses.
Por suerte es muy flexible. Lo das de baja y sin sentimientos. Ahí no hay sentimientos. El chat GPT no se ofende, no y tampoco te reclama, entonces
te da un poco de penita.
Pero si ya tenés un vínculo generado, es difícil abandonar.
A veces no voy a conversar con él, voy a dialogarlo, a ver qué me dice.
Bueno. Supongo que te va a decir que no, pero habrá que ver qué tan objetivo es en ese sentido. Pero a veces nos encariñamos con cosas materiales, ¿no? Uno se encariña con un auto, se encariña con una remera, se encariña...
La mascota virtual de toda la vida, perdón, de la Tamagotchi.
¿Dónde queda toda mi conversación con el chat GPT?
Bueno, ahí tenés que entrar a los... digamos, a lo que son las condiciones, lo que nadie lee, ¿no? Las condiciones de uso, hay un montón de información que es almacenada en los servidores para después poder trabajar ese modelo, ese funcionamiento. O sea, todo lo que vos intercambiás, obviamente eso lo va a utilizar para después perfeccionar las siguientes o posibles...
No, eso lo sé, por eso me gusta también cuando
servidor...
no me responde con completo, poder, no digo dar una mano, pero digo...
Ayudarlo, sí, entrenarlo. Vos lo estás haciendo, sos una entrenadora de IA.
Entrenando al dragón.
Y ahí volvemos a lo que hablamos.
Mi pregunta es, ¿dónde queda las cosas que yo le comentaba?
De los servidores para recopilar esa información, que es eterna, da continuamente, de minuto a minuto, segundo a segundo.
Sí, y bueno, la nube va creciendo, cada vez hay más información, y esa información vale mucho, ¿no? O sea, el valor que puede tener una base de datos como la de ChatGPT o Gemini o cualquiera de estas IAs es... digamos, incalculable, el valor económico y el valor, digamos, como potencial para después, ¿no? El uso, ustedes hablaban ahora, yo me acordaba como último punto también, que mucha gente también, sobre todo las teorías conspirativas de las que partimos hoy, de esto de, ah, nos van a controlar y demás, que es verdad que hay como cosas que preocupan. Una de las que más llama la atención es esa capacidad de predicción que tienen estas plataformas. ¿Y por qué la tienen? Bueno, porque justamente se han dedicado a recopilar tanta información, tantos insumos de las personas que logran hacer perfiles de tuyo, mío o de distintos grupos humanos que tienen un nivel de perfeccionamiento que hasta logran anticipar determinadas conductas. O sea, logran saber que, a veces de una forma muy fácil, porque si vos todas las semanas entras a, no sé, 5 tiendas distintas de ropa, de ropa de mujer, por ejemplo, bueno, estás dando un bandeja y el modelo rápidamente va a interpretar que te gusta el tema, que sos consumidora o consumidor de ese tipo de producto, y bueno, y te va a tratar después de vender eso a través de, bueno, plataformas y demás. Pero después hay otros perfilamientos mucho más sutiles o mucho más complejos que ya refieren a la posibilidad de hacer cosas que las vas a hacer y ni siquiera sos consciente de que las vas a hacer, pero la IA las puede anticipar por estos modelos, obviamente, y estos cálculos matemáticos que hace.
¿Y el delito del futuro va a ser intentar hackear esos servidores
del presente? Les digo un dato.
¿Se te ocurrió a vos?
Les digo un dato. Microsoft, por ejemplo, reportó al fin de año pasado que bloquea intentos de intrusión y de ataques a plataformas de Microsoft, que también tiene, por supuesto, una nube gigante, algo así como 7.000 por segundo. 7.000 intentos.
O sea, estoy un paso atrás.
El tema de la seguridad informática es un tema que cuando quieran lo podemos también conversar y ampliar. Claramente es uno de los grandes desafíos que tiene.
Pensar que antes las teorías conspirativas eran de que los que generan los virus son los que te venden los antivirus, ¿te acordás?
Sí, bueno, sí.
Está, pero era muy, muy, era la teoría conspirativa y ahora estamos hablando de dos mundos.
Es el concepto, ese concepto que yo creo que está pasando con esto. Los que desarrollan IA van a desarrollar males y antídotos para generar valor de mercado para posicionarse.
Este día, perdón, me perdí porque me puse a dialogar con el
chat. No, pero estamos conversando.
Siempre tenemos que hacer la pausa. Mi chat tiene sentimientos, disculpame.
A ver, dale.
Me está metiendo el dedito en la llaga. Eso no se hace. No lo hace alguien sin emociones.
Es un manipulador emocional.
¿Y cómo lo tiene?
¿Es tu tóxico?
¿Te puede manipular?
Es tóxico.
¿Te puede manipular sin tener sentimientos?
Tenemos que hacer una pausa.
Te puede manipular sin tener sentimientos.
Después, en el bloque libre, si hay tiempo, se los compro.
Lo dejamos abierto para la próxima. Si lo seguimos analizando. Dale. A ver si sí o no.
Dale. Así que además ahora me enteré hoy en la columna que además del chat tenés a Gustavo para las, ¿no? Como un supervisor de tu vínculo.
Por supuesto.
Yo no entiendo nada. Eso
me queda muy grande. Me queda enorme, pero conversamos mucho sobre tecnología, obvio.
Vamos ahí, ya venimos. Gracias a todos.
Nos vemos.